He's bigger, better, greater, stronger. So,
es la más grande, más fuerte. Entonces, con un Dios tan poderoso, vamos a hablarle a esa montaña. Así que, sorpresa, estoy aquí. Recibí una llamada y sorpresa, es tu turno. Así que vamos a ver lo que podemos hacer. Hemos orado y hemos cantado. Y vamos a ver qué tiene Dios para nosotros esta noche. Yo no creo que Dios haga las cosas en vano. Dios prepara sus ministros y su pueblo. Dios tiene algo para decirnos siempre. Es algo que Dios nunca va a hacer nada. Si usted está aquí y Él está aquí, algo tiene que suceder. Así que hagamos lo que suceda. Gracias, músicos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo creo que algunas personas tienen ese problema. Pablo no estuviera hablando de esto. Pablo, todavía tenemos ese problema y queremos resolver ese problema. No para llamar a alguien o hacer a alguien sentirse mal, pero exhortarnos unos a los otros. Tanto mientras miramos el día acercarse, el día ya se ha acercado. Mire, el futuro está aquí. Así que si hay un día donde esta escritura se cumple, es este día. Amén. No dejando de congregarnos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te amamos. Solamente nos rendimos a ti. Este cuerpo, Señor, que tú lo uses. Padre, habla a tu pueblo, a tus hijos esta noche. Tú sabes sus necesidades. Y yo sé que tú eres un Dios de imposibilidades. Tú puedes contestar cada necesidad, Señor. Yo no sé, pero tú sí sabes. Pedimos a través de tu palabra que hables a nuestros corazones. Padre, tráenos más cerca a ti esta noche. Más y más de ti queremos esta noche. Ese es nuestro deseo. Así que, Padre, yo sé que ese deseo es tuyo, que tú pusiste en nuestros corazones. Así que lo más que deseamos, lo más que necesitamos. Si no fuera así, no estuviera esa necesidad ahí, pero Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, te amamos esta noche y pedimos que bendigas a tu pueblo, los que están aquí, los que no pudieron venir, los que están en la transmisión, que tu Espíritu Santo los bendiga a todos, toca a todos aquellos que están enfermos y afligidos. Señor, en cualquier situación o condición, Padre, tú eres un gran Padre, tú eres fiel y tú eres un Dios bueno. Y confiamos en ti. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar su asiento. Así que, tratando de mirar en estas cosas, estas escrituras aquí, exhortándonos unos a los otros, lo más que mirando que el día está aquí, tenemos que juntarnos, tenemos que congregarnos. Voy a irme en una dirección diferente, pero voy a volver a esto. Va a ser algo raro, pero no se preocupe, sea paciente. Y espero que el Espíritu Santo lo ponga para usted. Yo no puedo, pero Él sí puede. Amén. Así que yo solamente estoy dependiendo de Él. Él es el que tiene todo el control esta noche, siempre. Así que, diciendo esto, quiero empezar con nombres. Porque el hermano Branham dice que los nombres tienen significados. Los nombres son importantes. Usted sabe, en el día de hoy, en la sociedad de este día, la gente le pone nombres a sus hijos a través de esos libritos de nombres. O a veces usan unas palabras o el nombre de un pariente, un abuelo, una abuela, algo así. Y lo usan así como, tengo un hermano, se llama Carlos, y tenemos Carlos II, y así continúa. Y está bien, mucha gente usa nombres espirituales de la Biblia, pero de la manera que sea, tiene un significado importante, significa algo. No lo tomemos ligeramente. El hermano Abraham dice, el nombre lleva algo y eso es lo que usted va a hacer. Y es por eso que dice, no le ponga a sus niños el nombre Elvis o Riqueta o Ricardo, porque eso carga un espíritu. Así que tenemos que tener cuidado qué nombre le ponemos a nuestros hijos. Ahora, yo no soy responsable, pero cuando yo nací, mi madre me puso este nombre. Yo no hice una decisión en eso. Amén. Pero eso está bien. Por lo menos me nombró algo bueno, yo creo. Porque el nombre Eli quiere decir mi Dios, Dios mío. Algunos de ustedes tienen nombres bíblicos también. Mas algunos de ustedes no tienen nombres bíblicos, pero no son nombres malos tampoco. Así que solamente son nombres, pero tienen un significado. Todo tiene un significado. El hermano Abraham dice en la exposición de las siete edades de la iglesia, en la edad de la iglesia de Pérgamo. En Juan 1:1 dice, en el principio fue el verbo. Está hablando de Jesús. Y vamos a hablar del nombre de Jesús. Estamos hablando de nombres y sus significados y la importancia de estos nombres. Dice, en el principio fue el verbo. La raíz de donde tomamos nuestra interpretación del verbo es logos, que significa el pensamiento o concepto. Así que eso es lo que significa ese nombre. Es un pensamiento, un concepto. No es solo un nombre, es más de un nombre. Más que un nombre. Tiene un doble significado de pensamiento y en habla. ¿Ok? Ahora, un pensamiento expresado, un nombre es un pensamiento expresado. Así que es por eso que el hermano Branham dice, tengan cuidado cómo llaman a sus hijos. Es un pensamiento que va a ser expresado de alguna manera. Dice, disculpe. Dice, tiene un doble significado de pensamiento y de habla. Ahora, un pensamiento expresado es una palabra o palabras. ¿No es esto maravilloso y hermoso? Para algunos de nosotros sí lo es. Olvídese de su nombre. Todo tiene su lugar. Solamente sígame. Así que Jesús, ¿sabe? Estaba ahí, era la expresión de Dios. El pensamiento de Dios expresado, ¿sabe? Y es por eso, es lo que es el Logos. Ahora, Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Está hablando de Cristo. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. No dice Jesús, Cristo. Él no dice ahí eso, pero eso es lo que ese nombre significaría. ¿Ve? Tiene un significado ese nombre. Es maravilloso. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que ese nombre de Jesús significa todas esas cosas. La expresión de Dios a través de él. Amén. Así que por eso dice, si usted me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Es la imagen del Padre expresada. A veces es como los padres son, ¿verdad? Nombran a sus hijos como él y si usted lo hace, usted va a tener como otro clon. Yo no llamaría a mi hijo Eli. Y es un buen nombre. Es un buen nombre. Amén. Mi hijo Carlos. No estaba en la iglesia, pero Carlos no es un nombre malo. En sí, el rey Carlos en Europa. Ese nombre tiene realeza en ello. Porque estos nombres declaran lo que él es. También somos de un ministerio de la realeza. Entonces aquí dice, en Colosenses, capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿Ve? Porque la obra es... Si va a hacer algo, tiene que pensar en lo que va a hacer. Porque esa palabra es lo que usted está pensando. Si usted lo habla, tiene que suceder. ¿O estamos hablando en vano? No. Pero cuando usted habla, usted quiere que algo suceda. Así que dice, todo lo que haga, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de ¿qué? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que si usted le da dinero a un indigente, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Porque ese es el nombre por los cuales todos pueden ser salvos. Es el nombre que tiene vida, donde tenemos salvación, donde tenemos sanidad. Es el nombre que todos necesitamos. No es su nombre, no es mi nombre, pero Él en su nombre, porque esa es vida. Y si va a hacer algo para alguien, asegúrese que lo haga en el nombre de Jesús. Asegúrese que ese pensamiento, cárguese ese poder detrás de eso, porque Dios lo va a hacer suceder. No haga algo solo para hacerlo. No va a llegar muy lejos. De todas maneras, porque nosotros no tenemos el poder de traer esos pensamientos. La vida es muy difícil. Yo he tratado eso. Ni siquiera he recibido lo que yo he dicho o pensado. Pero cuando Él lo hace, va a suceder, porque su palabra no volverá vacía. Hagámoslo todo en el nombre de Jesús. Aún en obras para ayudar a alguien. No lo hagas, si no lo hago, este hombre no me va a dejar en paz. No. Lo hago solamente porque lo quiero hacer, como Jesús lo hizo por usted. Jesús lo hizo para usted. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará su pueblo. Es un nombre poderoso. Es el nombre que me salvó. Es el nombre que me levantó. Sin Dios y sin Cristo. Pero Dios, pero ese nombre es poderoso. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que estamos agradecidos esta noche que Él es nuestra vida. Amén. Sin Él, no hay nada, no somos nada. Sin Él, estamos muertos. Pero estoy contento que en ese nombre hay vida. Así que no se pregunte si algunos de nosotros nos metemos en problemas o algo, pero el nombre es Jesús, porque ese es el nombre poderoso. Nos puede salvar, nos puede ayudar, nos puede proteger, nos bendice. Es el único nombre dado a todo el hombre en el cual podemos ser salvos. Ese nombre es muy importante y Dios lo escogió. Y Dios es perfecto. Nombre perfecto. No hay nombre perfecto como el nombre de Jesús. Ahora sabemos que Pedro dice en Hechos 3:6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nombre poderoso, hay sanidad en ese nombre. Todo lo que necesitamos esta noche está ahí. Todo lo que usted necesita de aquí a la eternidad está en ese nombre. Todo lo que tiene que hacer, como dice el hermano, solamente alcáncelo. Es todo lo que tiene que hacer. Apocalipsis. Romanos 1:20. Porque todas las cosas invisibles de Él, su poder, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Disculpe, hermano, se perdió aquí. Aún la creación, las cosas están en su creación. Sus huellas digitales están en su creación. Usted solamente tiene que ver a la creación y no hay excusa en eso. Es por eso que decimos a veces que el hermano Branham dice, y estoy parafraseándolo aquí, Si usted quiere ver a Dios por una hora, mira la naturaleza y lo va a ver. Si usted mira una flor, puede enseñarle, una flor le puede enseñar más que Dios, de Dios que un seminario. Así que estamos sin excusa, amén. Porque aún la naturaleza le enseña a la mujer que tiene que tener su cabello largo y los hombres no se tienen que cortar su cabello. La naturaleza le enseñará todo. Entonces no tenemos excusa. Así que, Romanos, de acuerdo a Romanos 1:20, Pablo dice, la naturaleza de Dios es evidente en la creación. Así que podemos ver a Dios en su creación, mostrando sus atributos. La naturaleza divina de Dios se refiere a las características y cualidades inherentes que definen la esencia de Dios. Amén. Así que donde quiera que usted vea, va a ver a Dios. Es por eso que el hermano Branham era un hombre de la naturaleza. ¿Por qué? Porque donde él miraba a Dios. Porque Dios está en su naturaleza. Amén. Así que el nombre de Jesús, sabemos que Jesús, el Cristo, es un nombre hebreo compuesto de Josué, Yeshua, Josué. Y el nombre es Yeshua, a veces lo decimos así, y significa la figura de Jesús ya estaba en el Antiguo Testamento, y ese nombre no cambia, todavía es Yeshua. Sabemos que eso significa Jesús en el Nuevo Testamento, así que Cristo. Es una palabra griega porque entramos al Nuevo Testamento. Ahora tenemos la palabra Cristo. Y ese es un término griego, significa ungido o el ungido. Así que Dios tiene un nombre dúo con significado doble. En una parte es la parte carnal, ¿sabe? Y el otro lado es el lado divino. Y vamos a meternos en eso en un momento. Como humano, era humano y también era divino. Así que la unción es el lado divino de Dios y Jesús, la carne, el hombre de carne. Pero ahorita va a haber en un momento, los creyentes son considerados, usted y yo, somos partícipes de esa naturaleza divina. Si no, estamos gastando nuestro tiempo porque somos carne, pero tenemos una naturaleza divina, así como Jesús. Dios no haría algo diferente. Cuando Él habla algo es perfecto, así que si lo hace también a través de Jesús, es para nosotros también. Entonces nosotros experimentamos una transformación. Usted y yo tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados, ¿ve? Porque la naturaleza divina de Dios está como una semilla ahí. Y cuando esa simiente se despierta, tiene que tomar lugar, empieza a cambiarnos. Así que estamos siendo transformados a esa relación que teníamos con Dios. ¿Ve? Así que esta transformación, lo que es de que Dios nos adoptaría como hijos y empezamos a tomar su carácter divino. Así que esa parte se hace muy importante para nosotros mientras venimos a ser hijos de Dios. Estaba ahí todo el tiempo. Usted no lo sabía, yo no lo sabía. La parte carnal es del mundo, pero esa simiente estaba ahí y despertó hasta que llegó a usted y a mí y cambió su vida. Así que ese es el día que Dios tomó todas mis cargas y ese es el día que mi transformación vino. Así que vine a ser una doble persona. Tengo el I de la carne, pero vamos a ver que ese no es su verdadero nombre. En Génesis, en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y esa es su naturaleza divina. Y Él es Dios. Usted tiene atributos espirituales. Nosotros tenemos los genes de nuestros padres y también tenemos atributos de Dios. Ahora, Jesús era la plenitud. Él tenía todo, sin medida, pero usted y yo tenemos también esos atributos. Así que lo tenemos en parte, la naturaleza de Dios. Y podemos poseerlo, poseer esa parte y Dios puede usar esa parte, así como con Jesús, pero tenemos que una parte de nosotros en la cual tenemos que obrar. No somos todos carne en sí. Este no es el verdadero yo. El verdadero yo está por dentro. Amén. Así como dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y en la piedad nos han sido dadas por su divino poder para ser santos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio del versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Y así Dios mostrando su carácter y sus cualidades, quien es Él, también somos nosotros, porque somos parte de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, el hermano Branham dice, aquí en el 63, en por qué la pequeña Belén, las palabras y los nombres tienen significados. Muchas personas no creen eso, pero es cierto. Si los nombres no tienen un significado, ¿por qué el nombre de Abraham tuvo que ser cambiado a Abraham? ¿Por qué Sarai tuvo que ser cambiado a Sara? ¿Por qué Saulo tuvo que haber sido cambiado a Pablo? ¿Por qué Simón tuvo que ser cambiado a Pedro? Vean, todos estos tienen significados. Ese significado, todo tiene un significado. Así que esto no es por casualidad, no es por suerte, no es por coincidencia. Todo tiene un significado. Así que si entendemos eso, entonces necesitamos ser más cuidadosos en lo que hacemos. ¿Ve? Ahora. Por ejemplo, estaba buscando unos nombres y tomé mi libertad de escoger el nombre del hermano Álvaro. Y bueno, ya les dije el mío, así que Álvaro significa, es un nombre italiano. Es de raíz italiana, ¿ve? Portugués, español e inglés. Y de inglés antiguo y gótico. El nombre significa guarda o protector de todo. Al significa todo. Varo significa proteger. Es un nombre militar. ¿Por qué cree que es un diácono? Porque nos está cuidando. Su nombre decidió lo que iba a hacer él. Así que si llama a alguien Elvis, ¿usted qué cree que va a hacer? Entonces el nombre es importante. Miro hermano Joe. El nombre Joe es diminutivo de José. Y significa Jehová aumenta. Elom, mira el tuyo y es lo que significa en africano. En la cultura africana significa Dios me ama a mí. Dice que tú eres amado de Dios. Bueno, eso es porque Él nos ama a todos, ¿verdad? Uno más. Busca el nombre de mi esposa. Porque ya les dije el de mío. Entonces dice aquí que es hermosa. Noble, mujer de púrpura, recuerda en la Biblia el libro de los Hechos. Es porque ella tiene ese nombre, porque le gusta ayudar. A lo mejor hay una hermana detrás de usted, la hermana Bethany. y no puedo ni pronunciar ese nombre. ¿Ve? Pero si buscamos su nombre, tiene algo que ver con servicio y ayudar a los demás y hacer algo por los demás. Bueno, eso no se suponía que estaba en mis notas, pero bueno, usted sabe, esto es solamente, a mí se me olvidó sacarlo de mis notas, pero vamos al siguiente aquí. Así que, ahora, la iglesia. Porque estamos tratando de explicar el congregarnos. Y vamos a ver aquí la conexión en Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca es esa? Y sabemos que la roca es revelación, ¿verdad? La roca de revelación. Y las puertas de Hades no prevalecerán con ella. Así que la iglesia está construida sobre revelación. Es lo que el hermano Branham dice. Cuando busque una iglesia, busque una iglesia como si busque una esposa, ¿correcto? Y tiene que ser revelado usted también. Usted no solamente agarra a quien sea que venga o la primera que usted vea. Se toma oración y esperar y paciencia hasta que Dios le mande la correcta. ¿Ve? Porque está construida en revelación y Él tiene que revelarle quién va a ser su pareja. Y a mí me hace sentido porque si escoges de esta manera, entonces te va a ir muy bien. Si lo escogemos como sea, vamos a empezar a comparar. Y ahora esta hace esto y esta hace lo otro. Usted no escoge iglesias solamente por las cualidades. Es bueno tener cualidades, pero lo hace por revelación. Amén. Así que yo espero que eso es lo que la razón que usted está aquí, porque Dios, cuando Dios le revela algo, entonces usted no va a dejar de venir a la iglesia o congregarse solamente por revelación. Porque usted sabe que usted sabe que usted sabe, ¿correcto? Pero si no está seguro, ¿qué piensa que va a pasar? Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y sabe usted lo que es la iniquidad. ¿Usted sabe lo que es la iniquidad? Cuando sabemos que algo que está bien y no lo hacemos. Pero cuando usted tiene esto, usted sabe que la revelación le va a mostrar lo que tiene que hacer. Es por eso que vinimos a la iglesia, porque estamos siendo cambiados y estamos siendo edificados, y la palabra es la que nos dice qué tenemos que hacer. Y si no, entonces nosotros hacemos lo que pensamos que está correcto. De nuevo, es por la revelación, porque es en lo que la iglesia está construida o edificada. Si pensamos que solamente esto pertenece a la iglesia y allá afuera, no, entonces no va a funcionar. Cuando nuestro hermano predicó, no estamos caminando conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Y tenemos que dejar que Dios nos revele, porque es como la iglesia está construida. No es por, me gusta esto mejor o aquello, o hay más gente aquí o más programas allá. Ok, pues dígame cómo le va después. Así que Apocalipsis 17:3 dice, y me llamó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, nombres de blasfemia. Y sabemos de quién está hablando, ¿correcto? De la iglesia católica. Y ella tiene hijas, nombres que salen de ella, ¿correcto? Así que, 7 cabezas, 7 cabezas, 7 cuernos. Y esto es lo que dice el hermano Branham. Hay mucha diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos. Ahora observen, todos entendemos y sabemos que esa era la iglesia romana sentada sobre siete montes, controlando los poderes del mundo. Y ella fue llamada una prostituta y ella era una madre de rameras. Observen, ¿qué es una ramera? Podría ser un hombre, tiene que ser una mujer. Dice, así que si es una mujer, tiene que ser una iglesia. ¿Ve? Ella era la madre de rameras, igual a como era ella. ¿Ve? Y miren, observen, en ella, que penetre esto. En ella habían hombres blasfemos. ¿Qué es? Ahora, ministros que están aquí y en la cinta, manténganse tranquilos. ¿Qué son esos nombres blasfemos? Metodista, bautista, presbiteriano, luterano, pentecostales, etc. Nombres blasfemos, porque son organizaciones. Prostitución para Dios, exactamente como ella era. Así que lo primero que usted tiene que hacer cuando escoge una iglesia, asegúrese que escoge una iglesia que tiene un nombre correcto. Hey, tenga mucho cuidado porque yo escucho esto mucho, aún en el mensaje. Oh, sí, yo voy a una iglesia del mensaje. Este es solo un nombre. Oh, creemos un mensaje, creemos en el profeta. Pero, ¿sabe? Yo voy a Love Divine y vamos a hablar de ese nombre después. Esta noche no, pero lo que quiero decir es que ese nombre significa algo. Y estos otros nombres son nombres, pero ¿son qué? Nombres blasfemos. Así que nos es menester escoger la iglesia correcta. Y una iglesia correcta con el nombre correcto que va a expresar los pensamientos de Dios, porque esto no lo es, están negando a Dios, no lo expresan, porque tiene que ser por revelación, ¿ve? Y dice, los luteranos dice aquí, así como era, 185, y ellos, en esos grupos, la gente dice, pues, él es un metodista, y hace esto, él es pentecostal, y hace esto, él es presbiteriano, y hace esto, ellos hacen todo esto, ¿ustedes saben eso? ¿Y qué es? Son nombres que deberían de ser semejantes a Cristo y ser llamados por el nombre cristianos, y son nombres blasfemos, no son iglesias, son falsamente llamadas iglesias. Sus mentiras muestran que no son cristianos, aunque toman otro nombre, y puede sucedernos a nosotros también. Podemos ser creyentes del mensaje y profesar ser cristianos, y nuestra vida no se alinea con eso, expresando el pensamiento, la esencia de lo que es. Así que tenemos que tener mucho cuidado lo que profesamos, porque si profesamos algo, nos conviene que lo manifestemos. Y dice aquí, el nombre debería ser como Cristo. Dice, no son iglesias, son falsamente llamadas iglesia. Así que todas las iglesias que no están fundadas en Cristo y la revelación, porque es por revelación, es una iglesia blasfema, no me importa qué tan buenas sean. Y eso es lo que el hermano Branham está diciendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado lo que nos llamamos nosotros mismos a veces. Son logias. Ahora, ¿ven ustedes por qué estoy en contra de la organización? No de la gente. El sistema de la organización. ¿Ven? Los nombres blasfemos. Observen. De logías falsamente llamadas iglesias. Iglesia metodista, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia pentecostal, iglesia luterana, iglesia de hermanos unidos. No hay tal cosa. No en la Biblia. No hay tal cosa. No hay tal cosa teniendo un nombre para ser llamado a ser como Cristo y no manifestarlo. No tiene sentido eso. Nunca sucedería. Eso no es conforme a la Escritura. Amén. Eso no es escritural. Solo hay una iglesia. Ahorita vamos a ver qué iglesia. Solo hay una iglesia. Y uno no se puede unir a ella. Amén. Usted tiene que ser nacido en ella. Tiene que nacer en ella. Es de lo que estamos hablando aquí, de nombres. Y vamos a llegar a esto. Y espero poder expresar el pensamiento que tengo en mi corazón. Uno es predestinado a ella. Así que es llamado, elegido, es nacido en ella. En sí, la iglesia actual. Porque es el cuerpo místico de Jesucristo. Estoy llegando a mi tema aquí. Porque ese es... Si somos una iglesia verdadera, entonces debemos congregarnos. No Love Divine. Este es solamente un lugar, una iglesia local. Y vamos a llegar a eso, pero pertenecemos al cuerpo místico de Jesucristo. Y es en donde nos queremos congregar. Ahora, haciendo eso, lo haríamos en el físico, porque esto es solo un pensamiento siendo manifestado. Dice, el cuerpo místico de Jesucristo, más bien de Jesucristo aquí en la tierra, con la palabra siendo manifestada. ¿Ve? La palabra siendo manifestada. Así que es por eso, es lo que usted y yo debemos de hacer. La palabra de Jesucristo siendo manifiesta. En estos días, Jesús fue la manifestación de Dios en carne. Hoy, usted es la manifestación de Jesús en la carne. Y es lo que tiene que hacer la iglesia. Usted no puede estar en contra de la palabra de Dios. Salid en medio de ellos. Ahora, Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ve? Hemos sido predestinados antes de la fundación. Dice, nuestro nombre. ¿Sabe qué nombre es ese? Bueno, no lo sé todavía, pero yo sé la manifestación de ese nombre. Y es a donde quiero traerlo. Dice, su nombre en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. Ese es nuestro propósito, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando la gente mira Love Divine, este solamente es un lugar para congregarnos, pero aquellos que se congregan son escogidos de Dios. ¿A qué? A hacer su obra, a manifestar sus pensamientos. Esa es su palabra. Dice aquí, vosotros sois linaje escogido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, daré de comer, a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es su nombre? Yo no sé. Yo no sé mi nombre nuevo. Yo sé lo que me llamó mi papá, pero no sé mi nombre de nuevo. Pero dice aquí, nadie lo sabe más que aquel que lo recibe. Nadie le puede decir qué es ese nombre, porque la única persona que debe de saber es usted cuando lo recibe. Así que quiere decir que esto es algo personal entre usted y Dios. Ustedes tienen que asegurarse que sabe lo que usted es. Ahora, usted es uno de él, pero fue predestinado. Y esa es una revelación. Ahora, su nombre está en el libro. ¿Ve? Ahora, olvídese de qué nombre le dieron aquí en la tierra. No tiene nada que ver con eso, porque usted tiene un nombre nuevo. Es el nombre que usted sabe, el nombre Douglas quiere decir aguas negras. Por eso, si va a Douglas, México, usted encuentra agua prieta, quiere decir aguas prietas o aguas negras. Pero eso es lo que el nombre significa. Pero nosotros tenemos un nombre nuevo, ¿ve? Así que no estoy preocupado por qué nombre me ponen aquí. En sí, lo puede cambiar si usted quiere. Aquí. De la misma manera que se lo dan, usted puede cambiárselo. ¿Sabe? Es por eso que el hermano Branham dice, yo me cambiaría mi nombre así para hacer la manifestación de Dios. Aquí dice, ahora, yo no sé mi nombre, pero yo sé que mi nombre está en el libro. Es lo que él dice, ¿verdad? Tengo un nombre nuevo. Esto es lo que dice el hermano Branham en Retorno y Jubileo. En el capítulo 17 de Apocalipsis, si leen en el diálogo enfático de los manuscritos originales del Vaticano, encontrarán que en Apocalipsis 17, en la versión King James, dice, y ella estaba llena de nombres de blasfemia, y la razón por qué vengo por aquí es porque los nombres tienen un significado, para Dios tienen un significado. Y queremos tener los nombres correctos. ¿Ve? Y estaba llena de nombres de blasfemia. La iglesia prostituta, una hija, ella tenía hijas, tenía muchas hijas asociadas con ella y era una prostituta. La primera religión organizada que existió se organizó en Nicea, Roma, después del concilio de Nicea. Luego ella se convirtió en una organización, en una iglesia cristiana universal de una organización y tuvo hijas. La Biblia King James dice así, ella tiene nombres de blasfemia, pero en el diálogo original dice que estaba llena de nombres blasfemos. ¿Qué diferencia hay entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos? Para mí eso significa, yo no sé, por lo menos es honesto, ¿verdad? A veces la gente escribe cosas y no, dice, no sé por qué escribí esto. Para mí, eso, yo no sé si estoy equivocado, que Dios me perdone, pero significa iglesias que han adoptado nombres de cristianismo, pero viven como el mundo, se comportan como el mundo y hacen las cosas del mundo y han traído una desgracia sobre la verdadera iglesia de Dios, del Dios vivo, y ellos se unen a las tales. Pero cuando usted tiene revelación, usted no se une a eso. Porque si usted tiene revelación, va a estar correcto. Va a expresar los pensamientos de Dios. Puede unirse a los metodistas, a la logia presbiteriana o pentecostal, pero no puede unirse a la iglesia. Usted debe nacer en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. Eso es verdad. Ahí es donde usted garantiza que Dios lo ha aceptado. Y es el enganche de que usted ya lo ha recibido. En Efesios, en Efesios 1:5, predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Son hijos que han nacido en la iglesia de Dios y permanecen ahí para siempre porque nacieron en ella. Eso es correcto. Ahora, lo primero que miro aquí es, si mi nombre está en ese libro, usted sabe, entonces estoy en la iglesia. Número uno, aquí dice, fui predestinado para estar en esa iglesia. ¿Por qué? Porque fui nacido. No fui escogido. No era mi querer, pero era Dios quien lo hizo. Así que si su nombre está ahí, usted va a encontrar el camino correcto. Y esa es una de las cosas que queremos saber. Si yo tengo ese nombre, no importa si yo sé el nombre, pero ese nombre tiene cualidades y características. Así que si esa característica está en usted, entonces usted sabe que su nombre está en el libro. Porque si su nombre no está ahí, usted no puede vivir como Cristo porque no tiene el Espíritu Santo para ayudarlo, para cambiarlo y manifestar los pensamientos de Dios. Tiene que ser nacido y predestinado, dice aquí. Ahora, recuerden que un siervo recibía su recompensa o su salario, pero nunca era libre en el jubileo. Ese era un sirviente, pero no somos sirviente. Un siervo que no era israelita de nacimiento no era libre en el jubileo. Tenía que haber nacido para poder ser libre en el jubileo. ¿Ve? Pero él recibía su salario. Y mucha gente recibe su recompensa. Jesús dijo de los hipócritas, ellos tienen su recompensa, pero ustedes son diferentes. Sí, eso era lo que Jesús estaba diciendo de los judíos en Juan 8. Ellos decían, nosotros somos libres. Él dijo, los siervos no permanecen en la casa. ¿Ve? El siervo no permanece en la casa del dueño. Pero cuando Él les dio el nacimiento, ya no eran siervos. ¿Ve? Cuando usted nace de nuevo, ya no somos siervos. Eran hijos y coherederos con Él en el reino. Así es con la iglesia. Somos coherederos con Cristo en el reino, herederos de todas las cosas de Dios a través de Él. Así que lo que estoy tratando de decir esta noche es, y estoy llegando a mi primera escritura. Oh, está un poco cálido aquí adentro. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que, como quiero acercarme a esto, es mirando los nombres y la importancia de tener un nombre. Tenemos un nombre, se llama Love Divine, Amor Divino. Ese es un nombre. Usted en América tiene nombres y tiene que ir a iglesia. Así que el hermano Doug eligió un nombre. Ahora, ese nombre no es solamente algo en vano, algo que nomás, salió de la nada. Tiene un significado. Ese nombre tiene un significado. Ahora, usted como individuo tiene un nombre, pero cuando viene a la iglesia, ¿correcto? Ahora, usted toma otro nombre. Ahora usted no es un individuo, ahora es un cuerpo. Y ese cuerpo toma un nombre que se llama amor divino, love divine. Solamente sígame aquí, porque eso va a determinar dónde nos estamos reuniendo o congregando. Así que tienes un nombre individual y tiene un nombre también como congregación, como un cuerpo. Tenemos un nombre. Somos el cuerpo local. Ahora, cuando yo voy a Michigan, yo voy a la iglesia del hermano LaFontaine, ese es otro cuerpo. ¿Ok? Pero tienen un nombre, vida literal, literal life. Pero ese cuerpo y este cuerpo permanecen ¿en dónde? En el cuerpo místico de Jesucristo, ¿verdad? Y no me importa si usted va a África, tienen un cuerpo y tienen un nombre. Así como usted tiene un nombre. Mas ese nombre es solamente para identificar el cuerpo, pero ese cuerpo es también parte del cuerpo místico de Jesucristo. Así que, ¿dónde nos congregamos? ¿O dónde no nos congregamos? El mismo concepto. ¿Dónde no nos debemos de congregar? Es el mismo concepto. Hay unos que dicen, bueno, yo no entiendo, yo no creo en iglesias. No quieren estar bajo autoridad. Y no quieren estar con el cuerpo. O simplemente no vienen a la iglesia. Viniendo a la iglesia, y si deja de venir a la iglesia, a veces tenemos gente que no viene a la iglesia. Eso no es lo importante que estamos hablando, de lo que estamos hablando. De lo que hablamos es de lo que dice Pablo. En cuanto veis que se acerca el día, no dejen de congregarse. No es de venir a la iglesia a sentarse, pero si usted es parte del cuerpo de Cristo, si usted estuvo en ese nombre que estaba en el libro de la vida y tiene un nombre nuevo, ahora usted viene al cuerpo místico, si usted viene a esta iglesia local, no viene solamente a juntarse aquí, pero a través de Love Divine, del amor divino, estamos aquí en el cuerpo místico de Cristo. En domingos hay muchas iglesias que se congregan. Nosotros nos estamos congregando con el cuerpo místico y uno de estos días cuando el rapto suceda, eso es lo que va a suceder. Porque ese cuerpo místico va a ser tomado. No Love Divine, no la iglesia amor divino. Este es solamente el nombre bajo el que estamos como iglesia. Es un buen nombre. A lo mejor predico en este nombre la próxima vez. Ese nombre tiene significado. Y ustedes exactamente, no sé si usted lo ha notado o pensado de eso, pero amor es una característica de Dios, divino. Le mencioné, usted es carne, pero también es divino. Y la última palabra que es compañerismo. Así que por eso está aquí usted. Porque ese nombre no puede ser solamente nada. Es el significado. Es porque ese nombre es lo que usted es. Usted vive conforme su nombre es. Oh, ¿por qué cree que viene gente y dice, oh, me encanta esta iglesia y me muestran tanto amor y tan buen compañerismo? ¿Por qué? Porque ese es su nombre como un cuerpo. ¿Correcto? Así que cuando decimos, bueno, Pablo dice, no dejando de congregarnos, es no solamente venir a la iglesia. Decimos eso, pero lo que significa es esto, que cuando veas el día que se acerca, debemos de estar reunidos en el cuerpo místico de Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, así como nos congregamos aquí localmente, no vamos a reunir así en ese cuerpo en los lugares celestiales. Para decirme que no tengo que congregarme, lo que me quiere decir es de que, ¿cómo va a entrar usted en este cuerpo místico? Bueno, mi nombre está en el libro y yo creo en Dios y tengo el Espíritu Santo. Bueno, si eso es de esa manera, como una persona que no va a la iglesia, entonces usted va a estar ahí solo. Porque usted tiene que venir como un cuerpo. No va a ser una persona. ¿Cómo usted va a llegar allá? Cuando alguien no viene a la iglesia, y esto sucede porque somos un cuerpo, se llama amor divino. Y cuando usted empezó a venir, quería hablar con el pastor y decía, oh, quiero hacer esta iglesia mi iglesia. Y usted decidió juntarse al cuerpo, congregarse con el cuerpo. ¿Qué piensa que sucede si deja de congregarse? La iglesia cambia, porque ese cuerpo cambia. Dios lo puso en ese lugar y le dio cierto don que nosotros necesitamos. Yo necesito. Nosotros lo necesitamos a usted. Así que cuando alguien no está aquí, el cuerpo está incompleto. Entonces, ¿cómo alguien puede decir, bueno, yo me quedo en casa y escucho una cinta y cuando el rapto venga voy a estar listo? Pero no es tanto la iglesia física. Nos tenemos que congregar aquí como un cuerpo. Y ese es un pensamiento expresado de Dios. No es mi idea, no es una idea del hermano Doug. Es la idea de Dios. Que nos reunamos, que nos congreguemos como cuerpo. Como cuerpo místico de Dios. Cuerpo místico de Cristo. Yo no he visto aquí nada que pueda ser un propio cuerpo de una persona, de un miembro, o yo y mi esposa. Yo no he visto eso. Así mismo, cuando tenemos este lavado de pies y la comunión, eso es parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Eso es todo. Y si ese es el pensamiento que Dios había expresado, entonces, y somos un pensamiento expresado de Dios, ¿no lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro nombre no está en el libro, porque si nuestro nombre está en el libro, vamos a hacer exactamente lo que Dios pensó, porque nosotros somos los hijos e hijas de Dios. Amén. Así que yo nunca entiendo estas personas que dicen que no entienden esta escritura, no se están congregando, no lo están interpretando correctamente. Si usted tiene interpretación, entonces dígame. Pero no lo hacen porque dicen, oh, no, tiene que ser una revelación. Así que no te puedo decir porque no te puedo dar revelación. Y les digo, bueno, eso es correcto. Pero entonces, si no tengo la revelación, ¿no estoy en el cuerpo? Así que yo les decía a esas personas antes, ¿sabe? Yo solamente voy a seguir aquí hasta que reciba esa revelación. Ahora, si tengo que tener revelación para el rapto, yo lo voy a recibir porque Jesús va a hacer que yo tenga esa revelación. Si Dios me dijo que lo voy a tener, yo voy a confiar en Dios por esa revelación. Usted continúa a hacer lo que usted quiera hacer, pero de estos días vamos a mirarlo todo como es. Entonces, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, tenemos que Cuando nos congregamos aquí como cuerpo, el nombre es Love Divine, y el cuerpo expresa los pensamientos de Dios desde el principio. Cuando estamos aquí en la iglesia, decimos somos parte de un cuerpo místico. Amén. Así que es todo lo que tengo para ustedes. ¿Pueden ponerse de pie? Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, posiblemente te pedimos que bendigas estas palabras quebrantadas, Señor, que tu espíritu dé, Señor, el significado que tú quieres dar, Señor. Tú entiendes todo, tú eres perfecto, y yo sé que tú puedes ministrar a cada corazón esta noche, Padre. Te damos las gracias por ello. Padre, solo estamos presentando nuestros cuerpos para que tú los uses, Señor, para tu honra y tu gloria. Y esta noche yo creo que es la razón por la cual estamos aquí, porque fuimos predestinados para esta iglesia local desde el principio, Señor, como un cuerpo. Y el único deseo que tenemos es de cumplir tu palabra en nuestra vida, Padre. Tú decides, Señor, tu deseo que sea mi deseo en mi vida. Señor, queremos ser un cuerpo, así como es en el cuerpo místico, porque uno de estos días vamos a estar todos juntos, el cuerpo completo de Cristo. Estamos tan contentos, Señor, que nos llamaste, nos predestinaste. Señor, tú nos conociste y te damos gracias, porque no era algo que nosotros queríamos, o el que corre, o del que corre, pero de quien tú tuviste misericordia. Gracias por tu misericordia y tu amor en nuestras vidas. Y te pedimos en esta noche que continúes dándonos revelación. El hermano Abraham dice lo que necesitamos más. Una de las cosas que más necesitamos es revelación. Revelación de quien tú eres. Y Señor, mientras más te conocemos, más nos hacemos como tú. Señor, revela a nosotros quiénes somos nosotros, Padre, y sabemos que somos hijos e hijas. Estuvimos en tu mente, en tu pensamiento, antes de la fundación del mundo, y ese cuerpo, llegaremos a ello. Uno de estos días, tú vendrás por ese cuerpo. Y yo quiero estar haciendo exactamente lo que tu palabra dice que yo debo de estar haciendo, y es de congregarme hasta ese día. Porque, Señor, este es donde recibimos nuestras pruebas. Señor, aquí está un cuerpo, Señor, que puede ser tocado. Y Señor, si podemos hacer eso en este lado del tiempo, Señor, de ser tentados y probados, Señor. Señor, me estoy preparando para ese día cuando llegue, Señor. Debemos de estar en nuestra posición, en el cuerpo local. Y mientras hacemos eso, nosotros decimos, voy a tomar mi posición en ese lugar, en el cuerpo místico de Jesucristo. Señor, te amamos y te agradecemos. Te agradecemos por tu fidelidad y por tu amor y por tu protección y por tus muchas bendiciones. Gracias por la salud y la fuerza que nos das cada día. Padre, te agradecemos por tú ser nuestro Padre, que nos amas y nos cuidas, y por tu grandioso amor para nosotros cada día. Ahora, Padre, mientras terminamos este servicio, oro, Señor, que tomes estas palabras, que podamos tomar estas palabras y meditar, Señor, en ellas. Sé con nuestro pastor, no sé que lo tomó fuera del púlpito, pero no es tan fácil. Y Señor, tú le diste un llamado, más en su situación, Señor, lo que esté pasando, cúbrelo, Señor, y protégelo. Y ayúdelo, Padre, en cualquier situación que esté. Ahora, Padre, mientras vamos a nuestras casas, Señor, vamos a irnos de este lugar, pero no de tu presencia. Pedimos que tú nos guardes, Padre. sanos y salvos. Y para estoy tan contento que el hermano Branham dice, uno de estos días había gente que hacía fila para entrar a la iglesia y a veces lloraban y se abrazaban porque se extrañaban el uno al otro. Pero el que tú dijiste que vendría, vendrá. Pero por mientras, Señor, ayúdanos, danos la fuerza para cumplir tu palabra en esta hora, en esta tierra, que seamos como Jesús. Amén. Cantemos ese canto, así como la alabanza que cantamos, que queremos ser más como tú. Es lo que queremos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.